Bienvenidos a La Política. Hoy día es miércoles 5 de mayo. O sea que ya muchos deben estar celebrando 5 de mayo aquí en Estados Unidos. Yo sé que dentro de poco voy a estar yendo a tomarme una Corona y un shot de tequila. Pero hasta que empecemos eso, tenemos un excelente invitado. Mira, la siguiente persona, voy a dejar de que se presente porque la historia es fenomenal, es espectacular. La conocen, Isabel Cuervo. Pero la estoy invitando por dos razones. Primero, porque obviamente por quién es, excelente personaje, journalist. Y segundo, porque su país natal, Colombia, en ese momento está pasando una crisis terrible. Y como saben, siempre nos gusta hablar de no solamente de Estados Unidos, pero también de América Latina. Entonces, tenemos a Isabel. Isabel, oye, gracias por venir a La Política de Washington. Es un placer tenerte. Sé que eres colombiana de nacimiento, me da mucha pena lo que estamos viendo en este momento y me gustaría que nos expliques un poco porque hay bastante fake news, como sabemos, en todo aspecto, en todo tipo de news y acá se están escuchando varias versiones de lo que está pasando en Colombia. Entonces quería invitarte para que nos cuentes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, Iván. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio de análisis.
Por supuesto, Isabel. Y como te comentaba, ¿no? La situación en Colombia está bastante difícil. He escuchado personas que dicen de que va a haber hasta un golpe de Estado, de que los abusos al pueblo, y una retórica bastante incendiaria, ¿no? Un poco complicada, obviamente se sabe de que acá esto está viniendo empujado por los sindicatos, por la FARC, pues inclusive hay amarres a Maduro, Grupo de Pueblo y demás para querer desestabilizar la administración de Iván Duque. No sé, ¿qué nos puedes contar tú? Pues se escuchan ambas versiones, varias versiones. Yo sé que tú eres una periodista de integridad, entonces no vas a decir la verdad.
Gracias, Iván. Muchísimas gracias por ese cumplido. Te lo agradezco enormemente. Y bueno, como periodista y sobre todo como periodista de investigación, es mi deber pues cumplir con lo que nos demanda la profesión y es expresar los hechos que están sucediendo y analizarlos en contextualización. Y obviamente en este momento yo ejerzo ya el periodismo de opinión, así que permíteme también insertar dentro de mi análisis alguna opinión como periodista, como colombiana y como conocedora a profundidad de lo que es el conflicto armado en mi país, en Colombia, en donde entran muchos, muchos elementos en escena que no se pueden obviar en estos momentos. ¿Cuáles son los elementos principales a tener en cuenta para entender muy bien cuál es la situación que se está viviendo hoy en día en Colombia? Bueno, los elementos a tener en cuenta son los siguientes. Primero que todo, Colombia es un país que está ubicado en una situación geográfica fabulosa, extraordinaria para el globalismo. El globalismo entendido desde esta filosofía de manejo de gobernanza global. Apúntalo este detalle desde el inicio para que vayan entendiendo un poco cuál es la explicación, a mi parecer, que está ocurriendo en Colombia. Colombia lleva más de 50 años, más de medio siglo, sumida en una crisis espantosa de guerra interna. Una guerra en la que participan narcoguerrillas, paramilitares, violencia urbana, violencia interna y también narcotráfico y crimen transnacional. Teniendo en cuenta todos estos elementos, Iván, pues tenemos que mirar que los conflictos políticos, económicos y sociales en Colombia, pues no se pueden desligar de ninguno de estos factores que te acabo de nombrar, porque todos juegan un papel relevante, importante y muy participativo. Entonces, lo que estamos viendo hoy en Colombia es la conclusión o el desarrollo, explicado sería decir el desarrollo de lo que se ha venido gestando desde hace muchos años. Lo advertía yo desde 2018 en un reportaje que fue censurado y fue absolutamente desaparecido del medio de comunicación para el cual yo trabajaba, en el cual hacía una semblanza de quién es George Soros y cuáles eran sus injerencias en Latinoamérica.
Y sabes que es importantísimo, y te agradezco que empezaste por ahí, porque es importante que todos presten atención a lo que va a decir Isabel ahora sobre el reportaje ese de George Soros. lo venimos diciendo nosotros hace años, de la injerencia que tiene este señor en todos los grupos ONGs, está financiando un montón de grupos para desestabilizar varios gobiernos, solamente Colombia, pero Perú, etcétera, ¿no? Y es importante que escuchen lo que va a decir ahora, porque hay nexos, hay amarres, lo mismo que vengo diciendo yo con el narcotráfico. Es un tema muy complicado. Más adelante, en un par de semanas, vamos a tener a Héctor Bellerés, al que fue Special Agent in Charge de la DEA, encargado de la investigación, lo que se llamó Operación Leyenda, que fue la investigación del asesinato, del secuestro, tortura y asesinato de la gente de la DEA, Kiki Camarena. O sea que importante que presten atención a lo que diga Isabel en ese momento. Isabel, por favor.
Así es, Iván, y tú has nombrado un elemento primordial en los elementos de juego en este mapa político, social y de crisis que está viviendo Colombia, y es la presencia de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, NGOs, aquí en Estados Unidos, que obviamente juegan un papel primordial en este momento porque están supremamente activas, incidiendo en dos puntos cardinales. Uno, en la manipulación de la ideología. En este caso, en Colombia, la ideología que ha decidido aliarse o tomarse de la mano de George Soros con su incidencia a nivel global y su injerencia político-social, pues es la izquierda. No necesariamente ha ocurrido así ni va a seguir ocurriendo así en diferentes o diversos países. A veces se alía con la derecha, a veces con el centro, a veces con la izquierda. El partido político no importa para los avances en el globalismo intentados por George Soros y obviamente quienes trabajan con él o para quienes él trabaja, que son el dominio del poder global por medio de una sola gobernanza global. Entonces, en Colombia ha sido de la mano de la izquierda, muy importante porque la izquierda a su vez está ligada con no solamente el negocio del terrorismo, sino el negocio del narcotráfico, absolutamente fundidos en uno solo. Entonces, Iván, lo que estamos viendo aquí es pues también un factor político muy importante de cansancio del pueblo, dado que los líderes políticos en Colombia pues no están dándole soluciones en este momento a la población en cuanto a un nivel de vida en donde puedan estar viviendo con libertad, con seguridad y con prosperidad. Entonces, el pueblo cansado después, además de un año de total encierro, de pérdida de libertades civiles, de pérdida de libertades del derecho al trabajo, como lo hemos vivido en todos los países en el globo terráqueo, algo absolutamente inimaginado que pudiese pasar, pero pasó en 2020. Y si nos lo hubiesen contado antes, tal vez no lo hubiésemos creído, hubiésemos dicho, pero bueno, esto es otra teoría de conspiración. Y resultó que en 2020 vivimos en carne propia lo que tanto denominaron una teoría de conspiración. Llegó la presencia de un problema de salubridad mundial, países enteros cerrados, clausurados, incluido pues el país del que estamos hablando hoy, Colombia, no. Sociedades privadas de su derecho al trabajo, de su derecho a la libre circulación, a la libre reunión e incluso a la libre expresión, como lo hemos visto pues escalar últimamente, no solamente en la vida real y cotidiana, sino también en las redes sociales.
Isabel, una pregunta, pues quería hacer hincapié aquí antes de entrar a todo esto. Es el narcotráfico no es un movimiento, una organización ideológica, ¿verdad? Bueno, el narcotráfico es una organización criminal que puede hacer una alianza con cualquier ideología, ¿verdad?
Correcto, correcto, exactamente, Iván. El narcotráfico es un negocio, es una organización criminal que pues opera como una organización de negocios, pero obviamente con el contenido del terrorismo y del crimen. Entonces se alía pues con quien le convenga, a quien le conviene o a quien no le conviene aliarse con los criminales del narcotráfico, pues eso lo deciden ellos, porque son quienes tienen el poder y quienes tienen el poder absoluto.
Pero había un matrimonio ahí de, había un matrimonio ahí de conveniencia con la izquierda, ¿no? Porque en el momento que cae el muro de Berlín, de que cae la Unión Soviética, se acaba el financiamiento de la Unión Soviética, América Latina, las organizaciones que, comunistas, a todos los partidos comunistas, a los movimientos de izquierda, a Fidel Castro, etc. Entonces, ¿quién llena ese vacío? Lo llena el narcotráfico, ¿no? Busca una alianza con un movimiento que insurgente, como quieres llamarlo, pero que quiere desestabilizar para poder ellos operar bajo la sombra, ¿no? Y eso causa una relación, un matrimonio de conveniencia, ¿no? No necesariamente ideológico, porque los narcotraficantes son empresarios y son peor, no es que sean de derecha o capitalistas, son mercantilistas, ¿no? Porque no les importa nada. Entonces, hay que hacer ese tema bien claro, porque a mí me gusta asegurar que la gente entienda eso, porque la gente dice, bueno, no, pero eso es imposible, de que el narcotráfico se haya casado con la izquierda, porque no existe una coyuntura, están en polos opuestos, uno quiere quitar, el otro quiere agarrar y llenarse los bolsillos con toda la parte del mundo. Le dije, es una diferencia, porque el narcotráfico no es ideológico, es una organización criminal. Irá a romper las manos y los bolsillos a quien sea, ¿no? Por favor.
Exactamente, y no solo eso, Iván, sino que, por ejemplo, en Colombia ha encontrado el matrimonio perfecto con la izquierda, dado que lo que se hacía llamar como guerrillas, como la FARC y el ELN, que digo yo y abro muchas comillas, se hacían llamar porque obviamente no lo son, son grupos criminales organizados. Bueno, se pusieron al servicio del narcotráfico, cuidándole los cultivos, posteriormente en esos campamentos, en el campo y en las montañas y en las veredas, montando las mismas cocinas para poder elaborar la droga, y posteriormente encumbraron también y montaron su propio cartel. Hoy las FARC son el grupo narcoterrorista y de drogas más grande del mundo. En este momento las FARC están no solamente operando con un brazo armado en el campo como guerrilla, fungiendo como guerrilla, sino que también tienen otro brazo que es el que maneja el negocio supremamente lucrativo y multimillonario del narcotráfico, y también está otro brazo fungiendo como políticos sentados en el Congreso de Colombia, dado que Juan Manuel Santos los dejó allí con curules gratuitas sin pasar por ningún tipo de elección del pueblo, y todo esto fue acordado en la mesa de negociaciones de La Habana, un territorio absolutamente nada neutral, nada pues en este momento pues podrán imaginar lo que significa hacer negociaciones con un grupo narcoterrorista criminal en La Habana, ¿no? En donde también pues obviamente tiene vínculos la dictadura cubana, tanto como la dictadura venezolana, con estos grupos criminales de las FARC, que están, ya te digo, divididos de esta forma en Colombia. Operando activos, muy activos en estas manifestaciones que ustedes están viendo en Colombia, en el mundo entero, manifestaciones que se han tornado extremadamente violentas y que yo lo advertí que iba a suceder, aupados por organizaciones no gubernamentales, ONGs que reciben dineros de Soros desde acá, desde su fundación Open Society Foundations, y que están totalmente orquestados, trabajando con grandes personalidades de izquierda de Colombia, que son senadores, que son congresistas, que son concejales, que fueron guerrilleros y que están en este momento fungiendo como intelectuales y en medios de comunicación.
Es una situación increíble. Sin embargo, Lourdes, Isabel, perdón, ¿por qué la gente no está tan enterada de ese tema? Eso es una de las cosas que me sorprende a mí tanto, de que haya tanta desinformación. O sea, que un tema que se conoce, que es abiertamente conocido, pero sin embargo la gente no lo sabe. No es por falta de la información, no es por falta de curiosidad intelectual. ¿Qué cosa es lo que pasó?
Yo diría que las dos cosas, Iván, uno por, te repito porque entró ese pitico ahí, yo diría que por las dos cosas, Iván, yo diría que por falta de información y por falta de interés también intelectual y de ocuparse de entender los procesos históricos en cada uno de los países. Uno por falta de información, porque la mayoría de los medios de comunicación que yo denomino medios hegemónicos de comunicación están tomados, las líneas editoriales están vendidas, están siendo pagados por magnates, por millonarios que han comprado estas líneas editoriales, y pues entonces nos hemos quedado sin medios de comunicación que indaguen, que pregunten y que hagan las investigaciones oportunas que se deben hacer para entregar a los pueblos. Dos, por falta de interés y de preparación, tal vez que el pueblo pues sigue creyendo en esos medios hegemónicos, pero no solamente en ellos, sino que también siguen creyendo en lo que deberían creer, no, naturalmente, y son sus maestros, sus instituciones de educación, que están también tomadas por una línea ideológica, por un adoctrinamiento que cada vez se hace más evidente, en donde se les ha enseñado a irrespetar a la autoridad, entonces después terminan cantando al unísono que se debe abolir la policía, que se les debe quitar todo financiamiento, como lo hemos escuchado aquí en los Estados Unidos también con Defund the Police, y pues obviamente por allí van, este es solo un ejemplo, el de la policía, para que veas cómo van minando las instituciones. De esa forma minan las tres ramas de poder, minan el poder legislativo, minan el ejecutivo y minan el judicial. Si eso es lo que está pasando en tu país, en donde quiera que estés, eso es lo que está ocurriendo, sencillamente manipulación sistémica de pensamiento, adoctrinamiento, para que el mismo pueblo se lance a las calles y pida cambios radicales que terminarán solamente en abolir, en últimas, la democracia per se, la democracia para poder constituirse entonces en una dictadura con apariencia de democracia. ¿Quieren un ejemplo? Miremos Venezuela, no es sino mirar a Venezuela para darse cuenta cuántas votaciones, cuántas veces el pueblo ha ido a las urnas, pero obviamente votaciones falsificadas, votaciones llenas de errores, votaciones con máquinas electrónicas manipuladas por empresas como Smartmatic, que ya todos sabemos muy bien qué significa Smartmatic, y con dineritos absolutamente sucios de el que se hace pasar por filántropo como es George Soros.
Sí, es increíble, ¿no? Oye, cuéntanos un poquito sobre, para llegar a lo que está pasando en este momento. Tuvimos un excelente presidente en Uribe, ¿no? Creo que todo el mundo lo considera el Ronald Reagan de América Latina. Y de ahí vino Santos. Todo el mundo pensó que era el heir apparent de Uribe y terminó siendo un desastre. Ahora tenemos a Iván Duque. Llévanos a esa transición. Hablaste un poquito sobre ese tema, sobre la negociación de paz, esa barbaridad que hicieron en La Habana, las FARC. Y lo que está pasando en las calles en ese momento, que están quemando y destruyendo todo Cali, todo Colombia, ¿no? En realidad.
Sí, ya están tomadas las principales ciudades y muchísimas de los pueblos y de las veredas, dado que, pues bueno, ya van más de 8 días de manifestaciones y de revueltas, saqueos, incendios y todo tipo de atropellos a la autoridad. La autoridad está siendo minada, está siendo vencida, como te lo explicaba, para agotarla, para poder que el mismo pueblo pida que esa presencia de autoridad policial y el SMAT y demás, pues se les quiten todo tipo de posibilidad de defender al mismo pueblo. Entonces es el pueblo contra sí mismo. Eso es lo que estamos viendo allí. En cuanto a que naveguemos un poco en el tiempo desde el gobierno de Uribe, como tú bien lo has dicho, un estadista notable de gran prestigio, no solamente en Colombia, bueno, ahora menos, y ahora te explico en detalle.
Claro, la persecución política que tiene, ¿no?
Correcto. Sí, bueno, pero los números y los hechos hablan por sí mismos. Es un personaje que ha sido demonizado después de que le devolvió al país la posibilidad de entender que sí podía existir un país en paz, que sí podía existir un país ordenado, organizado, que reconozca el valor de sus políticos, de que reconozca el valor de su grandeza como soberanía, de que se reconociera el valor también de sus instituciones, etcétera. El país estaba en una guerra absolutamente brutal antes de la entrada de Uribe al poder, y Uribe sencillamente le devolvió al país la posibilidad de seguir viviendo en su propio país. Eso es un hecho, los números están allí, eso no lo puede desmentir nadie. El país creció no solamente en ingreso per cápita y en prosperidad y en seguridad, sino que, bueno, también presidente Uribe fue reconocido como uno de los grandes estadistas a nivel mundial, a nivel, pues, por lo menos lo más notable en el hemisferio occidental. Pero, bueno, ese personaje había que, obviamente, aniquilarlo, había que demonizarlo, había que llevarlo hasta el extremo que hemos visto hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses atrás, como puedes saber, Iván, él fue judicializado, dado que en Colombia también existe lo que se llama el cartel de la toga. ¿Qué es el cartel de la toga? Son jueces absolutamente comprados, vendidos y pagados por dineros del narcotráfico, y la narcoguerrilla también está muy inmiscuida en este proceso de negociación delincuencial, ¿no? Entonces se han perdido, pues, toda esa construcción de la valoración de las instituciones, se ha perdido a lo largo de los años, dado que Juan Manuel Santos, todos vimos lo que hizo en su gobierno, entregó el país a los criminales, se sentó a negociar con ellos, y negociar en todo el sentido de la palabra, porque yo me imagino cómo correría el dinero por debajo de la mesa, o ni siquiera por debajo, por encima, porque estaban en La Habana sin ninguna fiscalización de ningún tipo. La prensa jamás tuvo acceso a esas mesas de diálogo, entre muchas comillas, que yo insisto, sencillamente fueron negociaciones. Negociaciones que se vieron cristalizadas cuando al regresar a Colombia hicieron lo que les vino en gana, porque incluso hubo un plebiscito en el que el pueblo dijo no, esos acuerdos no se deben firmar porque están están minando los derechos soberanos de esta nación, ¿verdad? No es posible que estos criminales que han matado tantos colombianos, que han ejecutado masacres, bombardeos, que fueron los creadores de poner cuellos bomba a los secuestrados, gente que todavía no se sabe dónde está, si viva o muerta, aún tienen secuestrados, que reclutaron niños, que todavía los siguen reclutando en las veredas, les pagan 10 centavos para que se vayan con ellos, les ponen un fusil en la mano y a matar compatriotas colombianos. Eso es la realidad, eso es lo que ocurre con las FARC y con el ELN, que nadie casi nombra, pero que no se quedan atrás. Es otro grupo criminal con otras características, con unos matices ideológicos un poco diferentes a las FARC, pero es lo mismo, son personas que están entrenadas para sencillamente ejercer la violencia y por medio de la guerra pedir logros políticos y ascender hasta el poder. Ese es el deseo, entrenados por Cuba, amangualados por Cuba, entrenados no solo en términos de guerrilla, sino en términos ideológicos. Lo mismo que podemos ver en Venezuela, en donde después, con algunos matices diferenciales, podemos ver cómo también ese desgobierno en Venezuela no solamente se vendió a los intereses de la dictadura cubana, sino que también montaron su propio cartel de narcotráfico, el cartel de los soles.
Exactamente. Y hemos tenido un excelente, siempre tenemos acá un contribuidor de inteligencia del sector de Intel, a Ronnie Aledo, que deberías tenerlo en tu show porque es impresionante. Él ha sido oficial del ejército americano, ha sido un CIA analyst, ha estado con el DIA en el Pentágono y ha estado con DHS, entiende muchísimo el tema de América Latina, entiende muy bien lo que está haciendo la inteligencia cubana en la región, el trabajo de PSYOPs, como le dice él, que ha estado jugando la inteligencia cubana en toda América Latina, inclusive, como dice él, el trabajo de PSYOPs más grande de la historia del planeta fue el que hicieron acá en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Y los ciudadanos americanos que les lavaron la cabeza a todos y después les metieron el fraude encima. Pero en fin, ese es un tema para otra conversación, Isabel. Oye, entonces, eso que están diciendo de que va a terminar esto en golpe para Duque, ¿termina en golpe? ¿Se soluciona? ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo veo difícil que se ejerza un golpe, aunque la violencia ha escalado mucho y está llegando a unos niveles exorbitantes. Los órganos de seguridad, es decir, la fuerza pública, policía, ejército, SMAT, etcétera, pues está siendo minada, entonces no sabemos hacia dónde puede conducir esto. En mi concepto, lo que van a hacer es no soltar, van a seguir insistiendo con la violencia callejera, van a seguir existiendo infiltrados de todo tipo dentro de esas manifestaciones, porque hay que recalcarlo, el pueblo está en su derecho constitucional y humano a manifestarse en las calles, a manifestarse
pacíficamente, ¿no?
Y a pedir cambios, pero eso no implica la violencia. La manifestación está amparada por las constituciones de los países democráticos siempre y cuando sean manifestaciones pacíficas. Si a la manifestación se le quita el concepto de pacífico, ya no es manifestación. Punto. Es revuelta, es saqueo, es acoso poblacional y terrorismo sistémico en las ciudades para que otros ciudadanos entonces pues se sumen o entren en crisis, en pánico y se tengan que resguardar en sus casas. En este momento en Colombia las líneas, las carreteras están cerradas, los suministros tanto de alimentos como de medicinas no llegan a las ciudades. Esto es parte de lo que están haciendo y de lo que quieren que suceda para poder llevar a la población a una crisis absoluta, en donde quienes no quieren manifestarse de forma violenta, finalmente con hambre y con pánico van a salir, van a sumarse y van a poder seguir infiltrando miembros de organismos criminales, organizados, nacionales y transnacionales que ya están en las calles de las principales ciudades de Colombia.
Impresionante, verdaderamente un tema muy, muy lamentable, impresionante lo que está pasando en Colombia. Y es algo de que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque no podemos dejar de que caiga Colombia. Estamos viendo en el Perú de que hay como mencioné temprano, un candidato comunista, marxista, leninista, que está en este momento favorito en las elecciones, ¿no? Es increíble creer de que eso podría haber pasado, especialmente en Perú, que pudo ser rescatado de Sendero Luminoso, ¿no? De un movimiento también maoísta, terrorista y con lazos muy fuertes con el narcotráfico. Pero así estamos, hemos tenido 8 años de una administración de Obama que no le importó este hemisferio. El presidente Trump nos trató de sacar de todos los conflictos del Medio Oriente para empezar a enfocarse en América Latina y empezó a poner presión en Venezuela y pasó el fraude, ¿no? Pasó el fraude electoral donde tenemos pues a un señor, lamentablemente un anciano que no sabe quién es la mitad del tiempo, dónde está la otra mitad del tiempo y se la pasa escondido, ¿no? Pero en fin, así estamos, así está la cosa. Isabel Cuervo, you're a superstar, you're a rockstar, ¿qué puedo decir? ¿Dónde te pueden seguir? ¿A dónde te pueden seguir? Yo sé que tienes un programa espectacular también, cuéntanos.
Muchísimas gracias, Iván. Bueno, sí, estoy en todas las redes sociales como Isabel Cuervo. En mi canal de YouTube estoy entregando todo lo que son mis investigaciones periodísticas, análisis y opinión periodística también. Estoy allí alojando cápsulas informativas importantes que tal vez te interesan conocer y también en vivos de vez en cuando en los que salgo pues para hacer análisis y opinión y compartir lo que he encontrado en mis investigaciones. En YouTube, en Twitter, en Facebook me encuentran como Isabel Cuervo Journalist, Isabel Cuervo Journalist en Facebook, en Instagram Isabel Cuervo, realmente en todas me encuentran fácilmente con solo mi nombre. Así que bueno, por allí los invito, pasen, miren, probablemente les puede interesar el tipo de trabajo periodístico que hago.
Excelente, Isabel. Oye, siempre es un gusto conversar contigo, una persona con tanta tantos conocimientos y tanta experiencia. Me gustaría que regreses. Tenemos que conversar muchísimo más. Acá en Estados Unidos, las cosas que están pasando, vemos Joe Biden, que se presentó, se vendió como un moderado, como un moderate, y ha resultado siendo nada moderado, una persona totalmente radical, un títere, como dije, no sabe ni quién es. Se sabe de que hay un shadow government que lo está manejando Susan Rice y Obama y ese grupo de gente por detrás. Es verdaderamente preocupante, ¿no? Porque si cae Estados Unidos, no hay nada más en el mundo, ¿no? Estados Unidos, como decía Ronald Reagan, es that shining city upon the hill, that last beacon of hope for freedom, ¿no? Y si se desaparece esa última civilización de libertad, ¿qué pasa con el planeta? Creo que nos encontramos en un momento muy, muy crucial, muy difícil. Vienen las elecciones ahora en un año y pico, año y medio, acá para corregir el Congreso. Los republicanos deben ganar una mayoría y poder traer algo de equilibrio, pero es complicado lo que quieren hacer con el filibuster, de eliminar el filibuster, de rellenar la Corte Suprema con 4 jueces más izquierdistas. En fin, es un tema muy preocupante, Isabel, ¿no?
Sí, bueno, tú sabes, Joe Biden, el candidato que ahora ocupa la Casa Blanca, pues que se ha vendido como el de la unidad, pues no puede demostrar más con sus actos que es realmente la persona de la desunificación total de los Estados Unidos. Es realmente triste saber que gran parte de la población sencillamente sigue a un político que de carrera, ¿no? Que lleva toda la vida ocupando puestos políticos y que sabe muy bien decir lo que la gente quiere escuchar. Eso es como yo creo que su mayor atributo, saber decir lo que la gente quiere escuchar, y por allí pues se va llevando muchos adeptos, muchos seguidores que finalmente fueron los que dieron el voto, aunque hay que decirlo, aunque muchas personas no estén de acuerdo, hay que recordar que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos aún no han sido clarificadas. Aún hay estados en donde se están revaluando lo que ocurrió, se están revaluando y se están haciendo reconteo de votos. Eso también hay que decirlo, hay que clarificarlo, porque los medios hegemónicos de comunicación no lo van a informar.
Y ayer salió una encuesta, ¿no? Que 51% de la población cree que ha habido fraude electoral.
Bueno, claro, es que el país no puede ser ciego. Esta ha sido la cuna de la civilización democrática, del país de las leyes, del país de los derechos civiles. Todo eso está en el fondo, muy vivo en este país de libertades, en donde a la población, cuando se le arrancan derechos y libertades civiles, pues rápidamente se va a dar cuenta que algo está sucediendo en lo profundo, en la fundación de su propia nación. Entonces, poco a poco, yo creo que más personas van a seguir abriendo los ojos, o por lo menos por indignación van a reclamar lo que saben que les corresponde como ciudadanos de los Estados Unidos. Van a reclamar uno de los principios básicos de esta nación, que es el derecho a la libertad. Y la libertad incluye muchas cosas, Iván. Incluye no solamente la libertad a transitar, la libertad a vivir como mejor te parezca, sino la libertad a pensar y a opinar como tú mejor creas. El derecho a la libre expresión no puede ser abolido. Si el derecho a la libre expresión es abolido, ya todo entonces está perdido. Y pudimos ver ejemplos garrafales de censura y de mordaza infringida a quien fuese presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el año pasado, en donde las redes sociales, en cabeza de 2-3 personas muy poderosas de la costa oeste, pues son quienes están tomando las decisiones de qué puedes opinar, qué puedes decir, cómo puedes decirlo, cuándo puedes decirlo, e incluso se han atrevido a censurar medios de comunicación y en últimas al propio presidente Trump. Eso es bochornoso, eso es escandaloso. Y si cualquier persona, no importa el partido político o la afiliación o el lineamiento político al que pertenezca o en el que crea o al que siga, si cualquier persona de cualquier espectro del ámbito político no se levanta y dice esto es incorrecto, es porque definitivamente el trabajo de adoctrinamiento ha sido muy efectivo y entonces están vendiendo como derechos lo que son nada más que restricciones a la libertad individual.
Excelente, Isabel. Encantadísimo de tenerte, como te digo, una enciclopedia. Señores y señores, Isabel Cuervo, síganla por favor en los medios. Y a nosotros ya saben, iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Audible, Apple y Google. Y bueno, si nos quieren ver, de vez en cuando ponemos algo de video, pero les recomiendo que no nos miren porque yo tengo voz para radio, no para televisión. Bueno, nos vemos el viernes con más La Política de Washington, D.C. Muchas gracias, Isabel.
Gracias, gracias. Un saludo a toda la audiencia y bueno, por allí los espero por mis redes sociales.